Ministro de Salud, bueno. Enrique París, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nicolás.
Bueno, ¿cómo está usted?
También, sí, claro. Buenos días.
¿Usted madrugó para ver la pelea de Godfrey Stevens hace, no sé, cuánto habrá sido?
Hace varios años.
A 40 o 50 años, no me acuerdo.
Por la edad, ¿qué? Sí, pero no la vi.
¿No la vio? ¿No le gusta el box, ministro?
No.
¿No? Le pregunto por ayer, digamos.
Ayer. Sí. No, pero ayer no fue un box, fue algo más tranquilo, creo yo. Por lo menos yo lo vi así.
¿Sí percibió usted altura de mira en la ponencia que hace el ministro, el diputado? ¿Se sintió atacado, se sintió interpelado correctamente, como debe ser una institución como esta? ¿Cómo lo evalúa?
No, yo me sentí interpelado correctamente. Lo que pasa es que las preguntas, o más bien, al revés, las respuestas que él esperaba no fueron de su agrado. Probablemente eso fue lo que produjo ciertos roces. Él decía que yo no contestaba lo que él me preguntaba. Y yo le dije que él no estaba conforme con las respuestas que yo le daba. Que eso es típico de los diálogos a veces un poco más difíciles, que no hay comprensión de lo que uno quiere explicar. No sé, pero yo me preparé con mucha anticipación. De hecho, lleva casi todo por escrito, porque no se enviaron los temas, los grandes temas, las preguntas no se envían. Pero sí los grandes temas, y obviamente que yo iba preparado para eso, con cifras, con números, con datos. Pero parece que él quería respuestas más específicas en algunos casos, yo se las traté de dar. Y bueno, tiene derecho a no quedar conforme con las respuestas, así como yo también tengo derecho a sí quedar conforme con mis respuestas.
¿Y se sintió violentado cuando dice voy a dar por terminada la interpelación porque no tengo, porque no me declaro conforme con lo que estoy escuchando?
No, la verdad que el tiempo se había acabado, estábamos terminando la interpelación, en ese minuto se terminó la interpelación, y él aprovechó eso para decir esa frase como diciendo que terminaba la interpelación porque estaba descontento con la respuesta, pero la verdad es que en ese mismo minuto se cortó el tiempo. Se le cortó, de hecho, el tiempo a él.
O sea, era una patada en las canillas equivalente a la que fue una patada en las canillas equivalente a la que denunció que usted le había pegado cuando habló que no conocía cómo funcionaba el ministerio.
Bueno, yo quedé con esa impresión. Él no conoce cómo funciona el ministerio y no tenía por qué conocerlo porque no trabaja ahí. Cuando yo llegué al ministerio tampoco lo conocía a cabalidad. Es un ministerio enormemente complejo con una cantidad gigantesca de personas, con dos subsecretarías, con una cantidad de divisiones enormes, 26 servicios de salud, 26 seremías, en fin, no es un estamento fácil de conocer y de conocerlo rápidamente. Entonces, creo, además que yo creé nuevas instancias dentro del ministerio y él no tiene por qué conocerlas, y eso es normal, encuentro yo.
Ministro, muy buenos días. Yendo al manejo y a la situación actual de la pandemia, está claro que la segunda ola, nunca me queda claro si es segunda ola o segunda y media, pero bueno, la situación desde fines de diciembre hasta ahora, que fue muy larga esta ola, ya claramente está controlada. Quisiera saber cuál es la proyección que hace usted sobre las próximas etapas de la pandemia. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los escenarios posibles?
Bueno, en primer lugar, Consuelo, una pregunta. ¿Usted está en Londres?
Estoy en Londres.
Ah, bueno, ayer estoy una de las preguntas polémicas, o sea, una de las confusiones que se produjo, fue una pregunta del diputado diciendo que en Londres, o en Inglaterra más bien, había un aumento del 50% de la mortalidad con la llegada de la cepa Delta. La información que yo tenía es que eso realmente no es así. Hay un aumento muy importante, pero no es así. La verdad es que ni siquiera han aumentado en forma importante las hospitalizaciones. Lo que sí han aumentado son los casos enormemente, un aumento enorme de casos, pero no con un aumento de la mortalidad. Ese fue uno de los puntos a discutir.
O sea, había un aumento de la mortalidad en relación a los días anteriores, pero no vinculado con el número de casos. Eso es completamente diferente con las vacunas.
Eso es lo que yo he visto, lo que he leído por lo menos. Pero bueno, no, yo creo que la pandemia no ha terminado. Y a pesar de que ayer tuvimos 902 casos, con algunos medios de comunicación dijeron para la mala suerte del interpelador, pero no, yo lo veo todo lo contrario, para la buena suerte del país. Y hoy día también tenemos menos de 1,000 casos, entre paréntesis, todavía no damos las cifras oficiales, pero ya las tengo. No, yo creo que la pandemia no se ha terminado, y creo que desgraciadamente, tal como está ocurriendo en Inglaterra, como está ocurriendo en Holanda, como está ocurriendo en Estados Unidos, acabo de leer un artículo de un diario americano en la mañana, la variante Delta está entrando con una fuerza gigantesca. Y afortunadamente nosotros tenemos una tasa de vacunación muy alta, pero nos va a producir aumento de casos clínicos, por decir así, por decir algo, sin aumento de la mortalidad y sin sobrecargar mucho las unidades de tratamiento intensivo, porque...
Pero es posible tener ya, tienen ustedes ya una modelación, disculpe ministro, ¿tienen ya ustedes una modelación sobre cómo se podría comportar la llegada de la variante Delta y una expansión de la variante Delta en el país?
Nosotros tenemos 32 casos ya identificados de variante Delta, gracias a la secuenciación genética que estamos haciendo rápidamente. Y la modelación que tenemos es que esta variante va a penetrar rápidamente. Pero a diferencia de otros países, nosotros tenemos una tasa de vacunación muy alta. Y estamos haciendo un estudio, no sé si lo vieron, con 570 voluntarios, tanto de ELEAM como de funcionarios de la Posta Central, para justamente detectar qué está pasando y probar un shot, un refuerzo. No queremos llamar a la tercera dosis para no confundir a la gente. Queremos hacer un refuerzo y vamos a probar refuerzo con AstraZeneca, con Pfizer y también con Sinovac, para ver qué está pasando con la tasa de anticuerpos.
Ministro París, la tasa de la positividad está en los niveles bajos históricos también. Esto, más los 900 casos, que son lo más bajo en 8 meses y medio, eso ha hecho que se especule con una apertura de fronteras, pero con una apertura cuidadosa para que no pase justamente todo lo que usted estaba narrando recién. ¿Qué tan cierto es que el estudio o que se va a hacer y cómo van a ser los términos de esta apertura de frontera, ministro?
Me produce harto problema el tema de las fronteras. Hoy día alcancé a leer también en un diario de circulación nacional que las aerolíneas están pidiendo obviamente la apertura de fronteras para los extranjeros y para los residentes y para los chilenos. Nosotros no nos podemos negar, y ayer traté de explicar eso, pero no sé si se entendió, legalmente o constitucionalmente no le podemos negar el ingreso a los compatriotas, a los chilenos o a los que tengan residencia en Chile. Australia ha hecho lo contrario, tiene más de 30.000 personas, 30.000 australianos fuera de su país. Nosotros aquí no podemos hacerlo y esa política la vamos a mantener, pero el tema está con los extranjeros. Lo vamos a discutir y lo vamos a presentar mañana jueves. Bueno, se creó una oficina, por así llamarlo, un departamento especial para este tema. Vamos a ponernos muy estrictos con las vacunas, obviamente, pero el tema de la cuarentena, el tema de la PCR 72 horas antes, el tema de los de permanecer aquí en cuarentena y tomarse una segunda examen, eso lo vamos a mantener, porque no podemos abrir la frontera en este minuto con lo que estamos viendo en otros países. Ahora, pero... O sea, no podemos abrir las fronteras así libremente, claro, me refiero.
Claro. Es que no me quedan claros los cambios, ministro. Sí. ¿Cuáles serían los cambios actualmente?
No, los cambios que algunos proponen es que se permita mayor libertad para los extranjeros que tengan con vacuna. En este momento, algunos extranjeros entran solo por razones humanitarias o solo por razones esenciales para la marcha del Estado. Por ejemplo, voy a inventar el equipo nuclear de la reina que necesita que venga un técnico especial a revisarlo, bueno, hay que darle permiso. Bueno,
El equipo de Sinovac
cumplió a cabalidad toda la cuarentena. De hecho, los chinos estuvieron en cuarentenados, al igual como nos exigen a nosotros ellos, porque nosotros hemos ido a China, no yo, pero del DSP, y también hubo que mantener toda la cuarentena. Ellos, por ejemplo, claro, ingresaron en un buen ejemplo, porque nos interesa mucho por la planta, Y cumplieron la cuarentena y se les toma un PCR de salida. Ahora, si alguno de ellos tiene el PCR positivo, no puede salir, se secuencia, e imagínense, si tienen la cepa Delta u otra cepa, nos preocupa aún más. Entonces, estamos, como en todos los temas, hay aquí que buscar un equilibrio.
¿Pero van a poder homologar las vacunas que se hayan puesto eventualmente personas en el extranjero, extranjeros afuera?
Sí, eso, Consuelo, ha sido bastante difícil porque los certificados que dan en el extranjero, no en todos los países, no conozco el certificado que se otorga en Inglaterra, pero los ciudadanos americanos, por ejemplo, traen solo un cartón, un papel, no traen un código QR como el de nosotros.
No vienen con una app.
Nada. Es un cartón.
O sea, fácilmente falsificable, plantea usted.
Exactamente. Entonces estamos conversando, y el presidente está bien preocupado de eso, con Relaciones Exteriores, con los diferentes embajadas, para ver una forma de hacer ágilmente esa homologación.
Pero los chilenos, respecto de la salida, entonces, probablemente los chilenos sí podrían salir libremente, ya no tendrían que dar justificaciones para su salida, independiente de los requisitos, sí, de regreso.
Exactamente, y si tienen las vacunas al día. Ahí tenemos otro problema, porque los niños pequeños, nosotros ya estamos vacunando hasta 12 años, o sea, claro, en Inglaterra. Claro. De 17 a 12 años, pero los menores de 12 años no pueden vacunarse. ¿Por qué? No porque no querramos, sino que no hay vacunas todavía certificadas por la FDA, por ejemplo, o por la EMA en Europa, para niños menores de 12 años. También vamos a partir con un estudio acá, entre paréntesis, para niños de menores de 12 años.
Ministro, si un chileno sale de Chile, tiene las dos dosis certificadas en Chile, etcétera, etcétera, se hace PCR 72 horas antes de viajar, etcétera, ¿por qué debe estar obligado también a la cuarentena?
Tiene que, al volver a Chile, volver a cuidarse y hacerse una PCR. ¿Por qué? Porque puede haber adquirido el virus en el avión, puede haber adquirido el virus después de hacerse la PCR.
A pesar de estar vacunado.
Pero por supuesto, claro. La vacuna, todas las vacunas que protegen sobre el 90%, diría yo, exacto, sobre todo las vacunas con ARN mensajero, claro, de enfermedad grave, de hospitalización o de muerte, pero no protegen del contagio, ese es el problema. Y esa no protección del contagio va entre un 64%, y un 78%, dependiendo de la marca de la vacuna, no quiero nombrar a ninguna. Entonces, esa persona puede contagiarse igual. Perfecto. Y ese es el peligro.
Y las cuarentenas eventualmente podrían no ser, porque esa era una barrera muy alta, en hoteles. Recordemos que eso genera una barrera económica muy alta si pensamos que la gente que estará al menos 5 días, digamos. ¿Eso podría cambiar?
Nosotros ya habíamos aceptado ese cambio, por ejemplo, cuando una familia viaja con niños, por alguna razón de salud, a la vuelta la familia con niños podía hacer su cuarentena en el hogar. En los casos de los humanitarios, esta persona de San Javier, que fue tan polémica, que también se discutió ayer en la interpelación, ella debería haberse quedado en su hogar, por razones humanitarias, no lo hizo. Probablemente, pero no me atrevo a adelantar nada, sí, ahí van a haber algunos avances para los chilenos que vuelvan a Chile con todas sus vacunas puestas, pero siempre van a tener que quedarse en cuarentena hasta que no hagan la segunda PCR, siempre. Ahora nosotros compramos una PCR.
Hasta la segunda PCR, o sea, podrían no ser 10 días, digamos.
Claro, compramos una PCR nueva que detecta la variante Delta al tiro. O sea, no es necesario hacer la secuenciación genética. Es un avance muy importante, bastante más cara, pero vale la pena tenerla, claro, porque te permite decir inmediato si la PCR sale positiva, si es Delta o no, y no esperar la secuenciación. La secuenciación demora 48 horas, no es un proceso fácil.
Uh-huh. ¿Y esa detecta Delta y detecta las otras también inmediatamente?
Sí, detecta solo varias. No, detecta varias. Gamma, Delta, me parece que Alfa también, y obviamente que nos va a facilitar el manejo de fronteras. La vamos a dejar para fronteras, no para testeo masivo.
Claro, no para contactos estrechos, no para interno. Eso lo tiene que financiar, perdone no. preguntar tanto detalle, pero me parece interesante. Eso lo tiene que financiar la persona de su bolsillo, me imagino, ¿o no? Es su responsabilidad, si es que están echando, si fue de vacaciones.
No, aquí todos los exámenes con suelo están codificados. Si la persona tiene alguna previsión, lo financia la previsión, y si es indigente, entiendo. Bueno, es raro que un indigente pueda viajar, puede ser por razones de salud, claro. Lo financia el Estado.
Interesante, o sea, acá en Inglaterra, por ejemplo, hay una diferenciación total entre como actividades que uno podría evitar, como viajar, y que por lo tanto se tiene que financiar todos los PCR, que son como 3 PCR, dependiendo del país del cual uno viene, versus exámenes en colegio, o por contacto estrecho, o por trazabilidad, que eso sí lo financia el sistema público. De lo contrario, uno lo tiene que pagar de su propio bolsillo, porque se considera que no es responsabilidad del Estado.
Aquí la persona que viaja obviamente tiene que financiar su PCR afuera 72 horas antes de su bolsillo, eso sí. Claro, pero cuando llega a Chile entrar. Y está, por ejemplo, en una residencia sanitaria, nosotros hacemos la detección. De hecho, lo hace la propia Seremi, que va hacia la residencia sanitaria, que entre paréntesis en Chile es gratuita. Las residencias sanitarias son gratuitas. Los hoteles de transición o hoteles de paso no son gratuitos, pero las residencias son gratuitas. Lo que pasa es que la residencia la hemos dedicado a la gente que sale con algo positivo ya o es contacto estrecho. Sin embargo, ahora tenemos bastante residencia, bastante, digamos, cupo en la residencia. Sin embargo, los hoteles están, que son hoteles en el fondo, ¿no? Están queriendo cerrar porque están esperando abrir, ganan mucho más como hoteles que como residencia. El valor que le pagamos es muy bajo.
Ministro París, leyendo Our World in Data, que es el sitio al cual todos podemos acceder, no sé si está al día, de hecho Chile no está al día, va 2 o 3 días atrás, respecto a información de población totalmente vacunada, ese es el título, Chile aparece con un 61,4, primero ya estamos a 21, en 3 días no sé si hemos aumentado, pero sobre todo quiero ir al tema de fondo. Lo leí ayer de un diario de afuera que Estados Unidos está con un problema que ellos llamaban el lastre de los millones de norteamericanos que no se vacunaban, y ahora se ha transformado nuevamente en un tema político muy grande con los republicanos, entonces, que no le quieren hacer frente a las fake news sobre las vacunas.
Sobre todo también en sectores rurales, Matías, sí. como en estados del sur y que no son tan urbanos.
Claro, entonces, ¿cómo va la vacunación aquí? Y si le gustaría tomar medidas como las de Macron el otro día, definitivamente de limitar el uso del transporte público, cosas. Cuéntenos sobre vacunas y rezagados.
Sí, hay un médico que me manda muy temprano casi toda la prensa internacional: New York Times, Washington Post, The Guardian, el Le Monde. Sí, vi ese problema que está ocurriendo en Estados Unidos. No solamente eso, en Estados Unidos llegaron a vacunar, si no me equivoco, hasta 3 millones de personas al día. Y en este momento están vacunando aproximadamente 500.000 personas al día. O sea, ha bajado el interés por vacunarse, primero. Segundo, obviamente, también ahí no están cumpliendo las metas, y esto se va a transformar en un problema político probablemente. No quiero decir aprovechamiento, pero esto, el tema de las vacunas, se usa como un tema político en todo el mundo. Nosotros, al día de lunes en la noche, no tengo la cifra de la noche, habíamos utilizado 24 millones de dosis de vacuna, 5 millones y tanto de Pfizer. Eso también es una falacia, porque siempre han dicho que, acuérdense que los argentinos dijeron que nosotros habíamos recibido 30.000 dosis de Pfizer, pero bueno, 18 millones de Sinovac, 396 de AstraZeneca, 495.000 de CanSino. Ayer llegaron 800.000 más de CanSino. CanSino tiene la ventaja de que es una sola dosis. Hemos vacunado al 77,36% de la población con dos dosis.
Y con la población objetiva.
A la población objetiva, claro.
Que no es lo mismo que la otra indicadora.
Se refiere a la población total.
Claro.
Perdón.
Por eso es más bajo.
El 85,69% de la población con una dosis, ese es el dato que tengo del lunes a las 21:53 horas. Ayer yo mostré en la interpelación el dato de Our Warning Data. En este momento estábamos tercero en el mundo, un poquito por sobre Inglaterra, justamente, que estaba cuarto, y los países árabes, sobre todo los Emiratos Árabes, Bahrein, los Emiratos Árabes son los que han vacunado más rápido. Bueno, tiene que ver esto también con la capacidad económica de los países, obviamente, y con la capacidad de adelantarse. Nosotros hoy día, además, vamos a someter a la vacuna Sputnik a la revisión del ISP. Si el ISP aprueba Sputnik, tenemos un preacuerdo de más de cerca de 4 millones de dosis de Sputnik también, en el caso que sea necesario, pensando en el
refuerzo. El problema es que no las mandan.
Claro, ministro, eso le quería preguntar yo, porque se mide esa parte del riesgo. Recordemos que Argentina ha tenido una vacunación razonable, con la mayor parte de ella con Sputnik, pero Sputnik es una vacuna que tiene dos componentes que son distintos. Es decir, al revés de la AstraZeneca, Sinovac, etcétera, que la primera o la segunda vacuna son indistintas, en el caso de Sputnik, la segunda dosis es distinta de la primera. Y el problema que tiene Argentina es que ha recibido muchas primeras dosis, pero tiene gente con más de 120 días de puesta la primera dosis, que no ha recibido la segunda, y no mandan la segunda, Gamaleya.
La Gamaleya tiene una vacuna light, que se llama, que es bastante curioso su forma de...
su denominación. De
no, yo espero primero tener la noticia de que se apruebe, porque no ha sido aprobada en Chile. Y después discutiremos los términos económicos. No sé, además, yo leí también que en Argentina iban a envasar vacuna Sputnik. Ellos siempre lanzan ese tipo de noticias. Nosotros no estamos en capacidad de envasar, pero sí, a propósito de lo que dijeron de los chinos, queremos instalar una planta envasadora, rellenadora en Chile, inicialmente, y después producir vacunas, no solamente para Chile, porque Chile tiene un mercado pequeño en relación a Latinoamérica, pero queremos ver la posibilidad de volver a producir vacunas en Chile y exportarlas. Es una de mis metas. Acuérdense que Chile produjo vacunas hasta el año 2000 y tanto en el ISP, en el mismo ISP. Y Chile fue el segundo país de Latinoamérica que produjo vacunas contra la rabia, después de Argentina, justamente. Y perdimos esa capacidad, yo creo que hay que recuperarla.
Ahora, pero perdón por insistirle, una cosa es la aprobación y otra es la negociación comercial compra. y la compra, sí. Digamos. Una es la aprobación y otra es la compra, digamos.
Bueno, la aprobación corre por cuenta de nosotros, Ministerio de Salud, y ICP es una parte de mi gabinete, y la compra, le voy a cargar la mano al subsecretario Yáñez de la Cancillería, Relaciones Económicas de la Cancillería. La compra y la negociación corre por cuenta de ellos, y están bastante avanzadas esas negociaciones, por lo que tengo entendido.
En ese sentido, esta obsesión por vacunas distintas de la Sinovac, ¿está en la cabeza más o menos cuánta gente hoy día ha sido está inoculada con vacunas distintas de Sinovac, es decir, AstraZeneca, CanSino y Pfizer?
¿En Chile?
Sí.
Sí, pues. Con Pfizer hemos vacunado 5.110.538 personas. Con AstraZeneca, 396.000.
Claro, o sea, llegamos como a 6 millones del total de vacunados, como 6 millones, es decir, un poquito menos de un tercio está vacunado con vacunas distintas que Sinovac.
Exactamente, 18 millones, redondeando, 18.200.000 con Sinovac, y 6 millones, exactamente 6 millones, un poquito más. 6.100.000 con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. El problema de AstraZeneca, y se ha visto en todo el mundo, es que tuvimos que dejarla para mayores de 45 años por recomendación de varias agencias certificadoras, por el tema de que producen algunas personas. Aquí ocurrió en una persona hasta el momento, o dos personas, problemas de coagulación, desgraciadamente, del sistema nervioso central. Entonces se dejó para mayores de 45 años, y creo que la utilización principal va a ser para dosis de refuerzo en esa edad, mayores de 45.
Ministro, aprovechando los últimos minutitos que nos quedan, hace un mes estábamos realmente en otra conversación. Sí. Había artículos en la prensa internacional que se preguntaban, y todos nos preguntábamos, ¿qué pasa con Chile? ¿Qué pasa con las vacunas? Hay una altísima tasa de vacunación, sin embargo la pandemia no cede. Mirando en retrospectiva, ¿qué reflexión hace usted sobre...?
¿Dime? Consuelo, hace un mes teníamos 6.187 casos el 20 de junio, y hoy día 900 y tanto. Perdón la interrupción.
Gracias. El 9 de abril yo tuve que acudir a una conferencia de prensa a La Moneda en la noche, porque el 9 de abril tuvimos 9.150 casos. Fue el momento en que tuvimos más casos, y yo preferí anunciarlo antes de que saliera el otro día en el informe de diario, porque en realidad fue un hecho bastante doloroso para nosotros. Ayer no alcancé a citar cité a Jorge Jiménez de la Jara. Y la pregunta, Consuelo, muy importante y muy interesante, porque esto no es un fenómeno inesperado. Cuando en Chile se trató de erradicar el sarampión, la campaña de sarampión, que fue muy exitosa, fíjense que en esa época, en 10 días, se vacunaron 3 millones de niños. Y eso ocurrió en la década del 60.
60, sí.
Exactamente. Y la caída de los casos y la caída de la mortalidad, sobre todo, se produjo casi 3 años después. O sea, nosotros no podemos esperar que estos cambios bruscos se produzcan de la noche a la mañana. No sabemos, es un virus nuevo, no sabemos cómo se comporta este virus en realidad. Por eso es que no podemos bajar los brazos, y yo creo que no podemos decir que le hemos ganado, y puede haber un aumento de casos nuevamente, desgraciadamente.
¿Pero tuvo dudas en ese minuto, hace poquito más de un mes atrás, cuando Chile estaba como en boca de todos, sobre qué pasa, que la estrategia no funciona?
En boca de Draghi, sobre todo, del primer ministro italiano, que me molestó mucho su declaración.
También, es verdad.
Terrible. Nosotros estábamos preocupados, pero con solo nosotros habíamos presentado el estudio por streaming, el estudio que habíamos hecho con Sinovac, con más de 10 millones de personas, de toda gente de Fonasa. Y estábamos tranquilos porque los efectos eran positivos. Hay que recordar que la vacuna no comienza a hacer efecto hasta 14 días después de que tú colocas la segunda dosis. Y eso ocurre con todas las vacunas. Por lo tanto, había que esperar, había que tener paciencia, había que esperar, había que tener confianza en la ciencia, y eso es lo que está ocurriendo. Salvo que la variante Delta sea muy poco sensible a la vacuna, no deberíamos tener grandes aumentos, pero podemos tener aumentos de casos, indudablemente, pero con menos mortalidad, con menos ingresos a unidad de tratamiento intensivo. Eso es lo que esperamos. No creo que hayamos vencido el virus. Ningún país lo ha hecho, y yo creo que Chile tampoco lo ha hecho, así que siempre vamos a tener que mantener la mascarilla. Ese experimento que hicieron en Holanda, que fue terrible, se infectaron inmediatamente, yo calculé, casi el 6% de los que asistieron a esa fiesta sin precaución. Y lo que está pasando en Inglaterra es clarísimo, el aumento de los casos.
Ministro Enrique París, un millón de gracias por haber estado también con nosotros.
No, gracias a ustedes. Desde vía esta entrevista hacía tiempo. Buenos días, Consuelo.
Sí, gracias.
Buenos días, Matías. Y buenos días, Nicolás.
Gracias, ministro.
Igualmente ustedes. Muchas gracias.